Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenido una vez más a su programa favorito de los días martes, el podcast. Bueno, como ya es costumbre y como ha venido siendo una tradición durante las últimas semanas, pues el día de hoy cerramos el ciclo de divisiones de la NFL previo a la temporada que se viene, que ya inicia en unos cuantos días. Entonces, vamos hoy con la AFC North. Esperemos no sea la excepción de lo bueno que nos ha ido con las otras divisiones. Por aquí es una división con rivalidades de antaño. Ya por ahí Gabriel nos va a dar la introducción en su momento más adelante. Y antes de presentar a quienes me acompañan el día de hoy en el live, pues por supuesto darle las gracias a Sporting, una página deportiva. Se dedica a muchas disciplinas, pero dentro de ellas le dedica su espacio al fútbol americano con su programa favorito, el podcast. Síganos, por favor, en redes Sporting, que estamos en YouTube y estamos en Facebook. Y, por supuesto, el podcast. Visiten www.elpodcast.net. Realmente nunca se me quedan los nombres de los usuarios, de nuestros perfiles. Pero para eso tenemos la página. Usted simplemente va al podcast.net, le da clic a la red social de su preferencia y nos sigue, ¿verdad? Estamos en Instagram, en Twitter, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker y otras más por ahí que no vengan mi nombre. Entonces hay opciones para ustedes, solamente visiten el podcast.net y síganos. Entonces, bueno, le voy a empezar a dar la bienvenida a nuestros amigos podcasteros del día de hoy. Buenas noches, Vampeta, Fer, Gabo, ¿cómo están?
Buenas noches, señores, ¿cómo están?
Buenas noches, grupo. Aquí emocionados porque es semana de juego de Salón de la Fama.
Semana de lesiones.
ya se acabó la sequía.
Ya muchos equipos ya se que les acabó la temporada. O sea, qué triste esto.
Sí, también. Vamos.
Eso es lo que ocurre con los training camps ya en vivo. Y bueno, antes de pasar a nuestros invitados y por ahí presentarlos, algunos viejos conocidos que vienen por ahí con sus colores a defenderlos el día de hoy a capa y espada. Quisiera ir con Gabo. Gabo, que nos pueda contar un poquito de noticias. Las tristes noticias para algunos. Precauciones de muchos equipos ahorita. Recuérdense, no vamos a ver en estas primeras dos semanas de acción de pretemporada a los titulares. Probablemente los veamos un ratito en la semana 3 y de ahí pues aguardarlos a temporada. Entonces, contanos, Gabo, ¿qué tenemos de nuevo ahorita en la liga?
Pues como lo habíamos adelantado ya en programas anteriores, el tema del training camp, pues se nos venían por lo regular solo malas noticias, un montón de lesionados, pero realmente los más afectados o los más relevantes pues son los jugadores de los Colts, ¿verdad? Que ya pues la veníamos con la noticia de Carson Wentz. Y el día de hoy pues salió la noticia de que también Quinton Nelson está lesionado con una lesión similar, pareciera en el pie, con una operación muy similar y también se va a ir 5 o 6 semanas, ¿verdad? Entonces los Colts, un equipo que habíamos hablado muy bien, con un pronóstico pues muy favorable, pues ya de entrada va sin su liniero ofensivo estrella y sin su QB estrella, ¿verdad? Hay algunas, todavía no se ha definido el tema del suplente, pero todo apunta que va a ser Eason, un quarterback de segundo año que va a suplir ahí al muchacho Wentz, que por lo regular tiende a lesionarse, ¿verdad? Y la otra baja que también me llamó mucho la atención, y sobre todo por lo que hablamos aquí en el podcast en toda esta época del draft, la de Devonta Williams. Devonta Smith, perdón, que es el wide receiver famoso del Heisman, que teníamos la controversia aquella del peso, ¿verdad? No sé si se acuerdan que era demasiado delgado y teníamos ese montón de dudas. Eso hizo que cayeran relativamente bajo en el draft. Y efectivamente, pues ya se lesionó. Tiene 15 rodillas, 2, 3 semanas. Y es mala noticia realmente porque coincide con los contactos, ¿verdad? Entonces las probabilidades de que este jugador pues vaya a tener muchos problemas debido a su peso. Ya se están viendo, ¿verdad? Como lo pronosticamos algunos, ¿verdad? No siendo maliciosos, pero de verdad es muy delgado. Entonces, un golpe pues no lo va a resistir de la misma manera. A ver qué pasa. Está 2, 3 semanas, seguramente no va a jugar pretemporada. El otro tema relevante que es la nueva novela que tenemos ahora en NFL, ya que se acabó la de este desgraciado de Aaron Rodgers, es la novela del
Sigue, todavía no he
la
podido
novela
superar eso.
del COVID, ¿verdad? Que ya se está complicando, ¿verdad? El caso de los vikingos, no sé si lo vieron esta semana, todos están enfermos ahí, todos los QBs, muchos jugadores no se quieren vacunar, ya salió Ron Rivera hablando de Washington, que está preocupado porque hay jugadores de su equipo que no se quieren vacunar, y entonces los Ravens también tenemos muchos enfermos. De Lamar está también. Hay un running back titular ahí que está Edwards, que también está enfermo. Y era de esperarse, ¿verdad? Si no te vacunas, se vuelvan a juntar otra vez todos los jugadores y el montón de enfermos, ¿verdad? Entonces, seguramente esto va a afectar el inicio de la temporada y seguramente la liga va a multar a este tipo de jugadores porque ya de inicio ni siquiera tenemos juegos. Solo meramente el contacto de los jugadores y la unión de jugadores, pues ya están saltando un montón de casos cuando ya no debería de estar sucediendo. Y por último, les traigo aquí un tema interesante que es ya las peleas de los training camp en el tema de los QBs, ¿verdad? Y ahí hay varios equipos que tienen una pelea ahí. Yo seleccioné los que me parecen más interesantes. Se las voy tirando ahí y ustedes me van diciendo quién creen que la va a ganar. El primero son los Pats. Está Cam Newton y Mac Jones. Ambos están lanzando muy bien. El tema ahí es que Belichick nunca dice, le vale madre tu fantasy, como dice, ¿verdad? Nunca dice quién es su favorito. Y no sé, ahí yo me inclino más por Cam Newton. ¿Cómo lo miran
Cam,
ustedes?
Cam.
Sí, Super Cam.
Tiene que
Fijo.
iniciar con Cam.
Cam. Ok. La siguiente lucha es la de los Saints, la de Winston versus Hill. Todo apunta a que Winston se va a quedar con esa titularidad. Pidámosle a Dios de que ya pueda ver bien, ¿verdad? Que ya,
En realidad sí
aunque.
creo que es un error, creo que iniciaría con Gil.
Y Gil va a seguir en su puesto de suplente en jugadas muy
Que ahí
especiales, ¿eh?
siga.
El mismo. Winston.
El gran
Winston también.
Winston, el
Lo que
gran
pasa es que
James.
Tyson Hill es más para jugadas sorpresa, ¿no? Yo creo que ahí está su posición.
Ok. La siguiente de Chicago Bears. Se está hablando demasiado de este tema. Ya la ciudad de Chicago está pidiendo a Fields. Dalton es el apestoso en ese equipo. Los analistas hablan de que debe de ser Dalton, pero tanto la ciudad como los periodistas deportivos están diciendo que Fields está haciendo las cosas muy bien. Pareciera ser que Fields va a comenzar. Depende
Ojalá.
mucho de los juegos ahorita de pretemporada. A ver
Si
qué tal.
Chicago quiere competir, tiene que jugar Fields. Si no juega Fields, no van a hacer nada.
Yo
Y
creo
lo.
que Dalton va 4 semanas y en la quinta entra Fields.
Y lo
Sigo
escucho.
con mi predicción
Si se
de que hice
tardan
desde el
hasta
draft.
la tercera semana.
Y
Sigo
con mi predicción del draft. Semana 1,
chistoso de este
Fields.
caso es que ya Foles salió hablando de que no se quiere ir a jugar a otra ciudad y que se quiere quedar en Chicago, ¿verdad? Ya se la presintió de que no hay futuro en ese equipo. Está la de Denver, la de Drew Lock contra Bridgewater. La dos, esa está muy reñida. Los
Esa es la Yuka.
reportes
Ahí que
diarios.
jalen otra vez a Manning.
No, ya está muerto Manning, ya no puede. No rompa mi corazón. Pero entonces, yo
Eddie.
quisiera que Teddy, pero todo parece que Drew Lock va a ir ahí. Por
Tiene
puro
muchacha
hecho
Teddy.
de ser el favorito de Fangio.
Con
Y la
Teddy.
última, que para mí es tal vez la más ridícula, pero existe y no lo podía creer cuando vi el reporte, es la pelea en Filadelfia, ¿verdad? Resulta ser que el coach de Filadelfia, que no tengo el nombre ahorita porque es nuevo, salió dando sus declaraciones de que en ese equipo hay una pelea de QBs. Tanto Hurst como Flacco están peleando por ser los titulares, ¿no? Entonces, Se las me reír ahorita. ¿Cómo, realmente cómo pueden pensar que Flaco puede pelear todavía una titularidad teniendo a alguien como Hurts? Puede ser que sea para despistar, pero ahí está, no está definido quién es el titular en ese equipo.
Eso no lo pensabas cuando llegó a los Broncos.
Hace 2 años.
Pero sí, Jalen no tiene competencia. Yo creo que es más presión. Yo creo que es más presión del equipo para Hurts.
Y ahí están las noticias. Seguramente seguiremos viendo lesionados en los próximos días, ¿verdad? Y más enfermos de COVID.
Correcto. ¿No sabes qué se hizo el Jacoby Brissett ahí de los Colts?
Ese se fue a Miami, ¿no?
Ah, bueno. Ese no está jugando en Miami.
Es el suplente de Tua.
Yo quiero ver a Sam Ellinger en los Colts. Quiero que le den la oportunidad.
Es de segundo año. Él es de Texas, ¿no?
Es de los Longhorns. Sí.
Es de los cuernos, vos, Gabo. De los cuernos.
La verdad, teníamos años de no tener un quarterback bastante decente como él. Creo que merece una oportunidad en la NFL.
Pues ya se la van a dar porque no le queda otra, ¿verdad? No sé si vieron hoy, ya de último, ya salió hablando Rivers, Philip Rivers, de que puede dejar su puesto de entrenador colegial en el high school si algún equipo lo llama para regresar. Dice que está disponible, ¿no? Yeah. Así tirándole la chibolita.
A los Colts.
Para más, los Broncos lo van a llamar.
Ah, no. Eso lo primero que pensé, me dio pánico.
Bueno, señores, excelente. Y ya vamos a presentar a quienes nos acompañan por aquí el día de hoy, invitados de la AFC Norte. Hoy tendremos a un invitado que no es tan invitado, pero hoy le dimos la oportunidad, o él quería defender los colores. Hoy sí puede hablar. Hoy no lo vamos a cortar con sus respuestas porque no va a preguntar. Entonces, vamos a dar sus preguntas, respuestas. Lo vamos a dejar de último. Antes de los Browns, nos viene por aquí José Roberto, a.k.a. Chino. Chino, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, gracias, muchachos. Buena onda. Gracias por la oportunidad de poder participar con ustedes y aprender un poco de fútbol americano, ¿por qué no? Qué mejor que para un martes en la noche que hablar de lo que más nos gusta. Mucha buena onda.
Excelente, Chino. Y aprovechando que tenemos ahí en pantalla, amigo Chino. Chino también es jugador activo de la Liga Nacional.
Bulldogs.
La estrella del equipo de Bulldogs ahí del lado defensivo. Durante este fin de semana, pues se tuvo la jornada de la Liga. Y tuvimos un marcador de 12-0 a favor de Bulldogs. Sigue con marcha invicta. ¿Qué nos puedes contar de tus impresiones del partido el fin de semana, Chino?
Mira, fue un partido duro. ¿Para qué te voy a mentir? La verdad es que Dragones jugó bastante fuerte. Hubo bastantes lesionados de parte de nosotros, pero al fin y al cabo, la ejecución creo que fue lo que mandó. O sea, Dragones tiene un playbook bastante interesante, mejor que otros años, diferente a otros años, digamos. Tienen nuevo quarterback. Pero creo que la ejecución fue lo que de verdad ha marcado la diferencia en esta liga. Entiendo lo de Panteras, porque Panteras es un equipo que está conformado por dos, entonces obviamente es más difícil pues establecer un playbook en medio año y más entrenarse una vez a la semana, ¿no? Dragones también creo que probablemente el próximo año les va a ir mucho mejor, porque sí tienen un quarterback nuevo muy bueno. Por ahí está bastante gente de antes también, y un partido duro, muchachos, pero lo ganamos a base de ejecución. O sea, tenemos un gran entrenador, bueno, los dos entrenadores defensivos y ofensivos, y la ejecución de los jugadores, muchachos. Se nota que la Mara le está poniendo ganas en el equipo, y ahí vamos.
Excelente, gracias por darnos tu aporte ahí con eso, Chino.
Buena onda.
Ahí el buen paso del equipo y que siga creciendo el fútbol acá localmente. Y bueno, antes de presentar el siguiente, nuestro invitado ya ha estado por acá. El día de hoy viene como bateador emergente, por ahí, defendiendo los colores de los Cincinnati Bengals. Bienvenido, Axel, ¿cómo estás?
¿Qué onda, muchachos? Aquí mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Hoy no azul, sino que vengo de anaranjado y negro.
Solo equipito, excelente. Nada más ese Axel. Le gustan los equipos malos.
Le gusta el mole.
Ah, no, ni que le fueran los Broncos.
No, me equipamos.
No, ya perdieron contra los Gigantes, equipo chico.
Algunas veces.
Y hoy sí, se llegó su día.
Llegó el momento.
Huertas, bienvenido, buenas noches.
Mascarilla a la mano porque viene Huertas.
Aquí estamos, buenas noches. Hoy sí, que les duela, lo mejor de lo mejor de la AFC Norte, viste de negro y de oro.
Excelente, Huertas, hoy sí te vas a dar el gusto de hablar.
Ay Dios, papá, un pitch de media hora me voy a lanzar ahorita.
La pregunta es, ¿qué tanto podés hablar de ellos ahorita? ¿Vas a hablar del invicto nuevamente, no?
Como siempre, como toda una temporada de 11 semanas.
Vamos 11-0.
Bueno, arranquemos ya con las preguntas. Siempre tenemos aquí la pregunta de cajón que se les hace a todos los invitados. Vamos a arrancar con Chino. Chino, estás en modo ahorita. La pregunta de cajón es, ¿de dónde nace ese sentimiento hacia los Browns de tu parte? ¿Estás en mudo ahorita?
¿Tío, mucha? Ahí está.
Está.
Fíjate que es una historia que viene del básquetbol. A mí me llega un montón LeBron James. La verdad que empecé a ver básquetbol con Allen Iverson, pero lo miraba así de lejos, ¿va? Ya cuando empecé a poner más atención fue con LeBron, fue en la época que regresó a Cleveland. Entonces, cuando LeBron gana ese campeonato con Cleveland, hay un documental que se llama Believeland. No sé si alguna vez lo han visto, es un Terry for Terry.
Terry for Terry.
Excelente. Que habla acerca de la historia de cómo los Browns perdieron todos esos campeonatos y cómo la ciudad, pues.
No, ahí no, ahí ya te escuchamos. Ahí ya no.
Te perdimos, Chino.
Se frició. Tigres, pasemos con la reconstrucción con Cleveland.
En lo que Chino se reconecta. Ahí está, ¿ya nos escuchas?
Está reconstrucción todavía. Pues.
Bueno, vamos a pausar ahí a Chino un ratito. Y la misma pregunta, Axel, ¿de dónde viene esa afición a esos colores naranja, negro? Es como que un gusto sufrir tanto, ¿o no?
Pues es como una regla, le vas a un equipo ganador como los Gigantes y le vas a un equipo malo como los Bengals, ¿va? Pero mi cariño por los Bengals empezó por un nombre que Vampeta ha de idolatrar, Carson Palmer. Simple y sencillamente lo mejor que le pudo haber caído a Cincinnati, lamentablemente no llegó a su tope. Si Carson Palmer hubiera tenido la defensiva que tuvo Andy Dalton, fuera otra historia, tal vez tuviéramos una carrera Salón de la Fama, quién sabe. Pero igual, tengengo cierto resentimiento hacia la afición a Pestiller. Y los Bengals son un equipo que siempre les meten la zancadilla antes de llegar a los playoffs.
Muy bien, gracias. Es que
playoffs se pueden.
Por compartirnos por ahí. Chino ya quiere regresar por ahí. Ya lo vamos a agregar a la transmisión. Y Huertas, creo que todos conocen de tu afición hacia el equipo de Pittsburgh, pero pocos conocen el motivo del por qué le vas. ¿Es en serio el tema de por qué no te gusta bañarte tan seguido? ¿O es diferente la historia?
Trabajaba vendiendo carbones.
Casi. Después de dejar la caja de ilustrador, diría yo, a los 7 años, no. La afición por Pittsburgh empieza por más o menos allá hace unos 20 años. Mi papá trabajaba, nosotros siempre hemos trabajado en tema de construcción, trabajaba en la construcción de una hidroeléctrica, y por el plan de trabajo le tocaba a veces pasar, era 24/7 y el trabajo era aquí en Xela, entonces todos saben que la típica de Xela es el frío. Y en una ocasión mi mamá encontró en una paca una chumpa y tenía el logo de Pittsburgh. Entonces yo le pregunté a mi papá el logo al ver principalmente lo que era el logo de la NFL, ¿no? Entonces mi papá, que fue el que me involucró a conocer toda la variedad de deportes que existen y principalmente el fútbol americano. Me comentó lo que él conocía de Pittsburgh. Y vine y básicamente me quedé con esa chumpa que mi mamá le había comprado para él. Obviamente en esa época me quedaba enormemente grande. Hoy ya me queda bien y es literalmente la joya de la corona. Les presento el motivo. Aquí está todavía, la mantengo después de casi 20 años.
Sin lavar.
Y sí. Sin lavar. Ya está desgastadita. Sin lavar. Ha estado y me ha acompañado hasta el sufrir. Tiene que ser. Sí, lleva lágrimas, sudor y sangre, dirían por ahí. Porque junto con ella vi los dos Super Bowls que se han ganado, los más recientes y también el que se perdió, y no digamos todo lo que se ha sufrido en los juegos de playoffs. Por ahí siempre me andan recordando, principalmente Gabo y otros, que contra Denver nos fue mal.
Sí, también ahí te va a volver a vacunar, a ver.
Ahí estuvo ese chupa. Que se te tuerza, padre, que se te tuerza. Pero el motivo está acá. Y desde entonces le voy a Pittsburgh, mi afición sobre Pittsburgh, y principalmente porque es un equipo del fútbol de la vieja escuela, de ese estilo rudo, violento para jugarlo, porque al final es un deporte de violencia. Y obviamente viendo los juegos de Pittsburgh, ¿quién no se va a enamorar del fútbol americano cuando te gusta el contacto?
Gracias, Huertas, por compartirnos. Y Chino, ya que regresaste, por ahí te perdimos a medio speech. Ya lo perdimos otra vez, ¿no?
La reconstrucción.
¿Estás en mute, Chino?
Estás en mute.
No has reconstruido el micrófono.
Ahí está, ahí está.
Simón,
ahí está, salida.
Estoy nervioso, hombre. Solo de ver a Huertas ya. Infunde el miedo.
Me infunde el miedo.
No es miedo, es el mal olor. Es el mal olor. Es el mal olor ahuyentándote, mano. Vieran
los colochos allá a través del casco. Entonces, viendo ese documental, la verdad es que me salieron las lágrimas, ¿verdad? Porque sí sufrió la mara ahí en los 80s y 90s, ¿verdad? Y al principio de los 2000s con un equipo tan malo, con los Browns. Y me empezaron a llegar por malos, ¿verdad? Por malos, ¿verdad? Que sea verlos ganaron, que sea por morbo, hasta que cuando draftearon a Johnny Manziel. A mí, yo en Texas A&M, y yo sí pensé que estaba la solución. Poco sabía de fútbol americano en esa época, por lo visto, ¿eh? Y
más vicioso que todos nosotros. Mucha.
Entonces, ahora que le está yendo bien, pues hay que aprovechar el viento del camión, ¿va?
Ahora que es la buena época.
Sí, hombre.
Van a repetir la temporada buena del año
ahora
pasado.
Ahora que es de la buena época, ya estamos subidos en el tráiler, ¿no?
Ahora sí ya te puedes poner las camisas y las gorras.
Perdón.
Irán
ya, sin clavo. Ya los puedo presumir.
Sí, los puedes presumir.
¿Irán a repetir la buena temporada del año pasado, Chino?
Seguro.
Mira, yo lo estaba pensando justamente así, ¿verdad? O sea, hace 3 años pudieron haber hecho lo mismo, pero sí eligieron a una persona mediocre de entrenador en Freddy Kitchens, ¿verdad? Entonces, obviamente, si la cabeza del equipo, por más equipo que haya sido, no iba a funcionar el proyecto. Stefanski, para mí, a diferencia, digamos, de un entrenador, de un quarterback, para mí el segundo año siempre un entrenador es mucho mejor que el primero, a diferencia de los quarterbacks, generalmente el segundo año es un año de regresión, ¿verdad? Por la cantidad de video, por la cantidad de estudios que puede haber sobre ello. Yo creo que este año todavía podría ser mejor que el año pasado, y creo que el equipo sí va a estar mucho mejor este año que el año pasado. ¿Vamos?
Es que los Browns tienen potencial porque mejoraron mucho la defensiva, La defensiva de los Browns ya está a otro nivel prácticamente. Diría que está a nivel de los Cuervos y de los Steelers.
Los Steelers no tanto. De los Cuervos sí.
Ya de los Steelers siempre decimos eso y siempre sacan la casta. Esa defensa siempre es dura.
Dura como 8 juegos, 9 juegos. 11
juegos.
Marta, hicieron huir a Huertas con esos comentarios, muchachos, no sean así, mala onda.
Sí,
Excelente.
Para lavar la chumpa.
Bueno, entremos ya a la ronda de preguntas serias. Aquí se acabó el romanticismo, lo bonito, mi historia, la tuya, la del otro. Vampeta, por favor, hoy venía Vampeta decidido, tenía unas preguntas duras que hacerles a cada uno de ustedes. Entonces es tu turno, Vampe.
Ok, gracias. Muy buena noche a nuestros invitados. Gracias ahí por su tiempo, jóvenes, y venir a compartir con el podcast. Creo que Chinito ahí se está todavía integrando.
Está reconstruyendo.
Para él era la primera pregunta, pero entonces vamos a pasar ahí con nuestro amigo Giant, que viene hoy con los colores Bengals. Mi pregunta va dirigida a los tres integrantes, son varias, básicamente respecto al draft. Voy a empezar con vos, Bengal. Básicamente, los Cincinnati Bengals tuvieron este draft 2021, 10 selecciones. Todos pensábamos que iba a ir por un tackle ofensivo, la verdad, por uno de los bonitos que estaban ahí mejor posicionados en el draft 2021. Incluso fueron por uno de los tackles ofensivos, pero en segundo pick, ¿verdad? Que fue Jackson Carman, que egresaba de Clemson, la verdad que buen pick. Pero en primera selección nos sorprendieron con Ja'Marr Chase, ¿verdad? Que es el partner ahí de Joe Burrow. Entonces, yo me pregunto tres cosas y quiero que me respondas cuál es la que vos pensás que, o la que vos crees que por ahí va el camino. ¿Crees que Burrow tuvo injerencia en esta selección por haber seleccionado ahí a su partner? Número dos, ¿realmente los Bengals necesitaban profundidad con esta selección de Ja'Marr Chase? Que a mi criterio no creo. O tres, básicamente fue un regalo ahí de la gerencia al decirle a Joe Burrow, mira, te traemos a tu partner, creemos en vos, te vas a recuperar bien de la rodilla y para adelante. ¿Qué crees, Axel, que pasó ahí con esa primera selección de los Bengals?
Pues yo sí, aquí tengo unas notitas que preparé para hoy. Lo de Ja'Marr Chase, sí se nota que Joe Burrow tuvo mucho que ver con eso. Yo pienso que los Bengals están apostando más a lo que quiere Burrow que a lo que quiere Zach Taylor. Zach Taylor ya prácticamente ya tiene los días contados en Cincinnati. Si me preguntan a mí qué entrenador en jefe me gustaría para la próxima temporada cuando corten a Zach Taylor, es Eric Bieniemy, el coordinador de los Chiefs. Perdón, Milly, se lo van a robar a los Chiefs. Para mí es el mejor.
Raro que no se lo hayan llevado. Prospecto.
Raro que no se lo hayan llevado.
Sí, sí, raro que no lo hayan llevado todavía. Sí, en lo personal, sí hubiera preferido que protegieran a Burrow, porque para mí ya tenían un potencial receptor número uno con T. Higgins. T. Higgins, egresado de Clemson, para mí era uno de los mejores wide receivers del antepasado draft, ahora, ya que estamos en esta época. Pero sé que lo que quisieron era darle la mejor potencial dúo de receptores a los Bengals con Ja'Marr Chase y T. Higgins. La verdad, no considero a OBJ por su personalidad, así que todos conocemos. Yo lo padecí mucho con los Gigantes y Landry, y tampoco veo a Claypool con Juju al mismo nivel de potencial que pueden tener Ja'Marr Chase y T. Higgins juntos. También me hubiera gustado que hubieran agarrado no a ay, se me fue el nombre. A ver, ¿cómo se llama el liniero de los Lions? Se me fue el nombre. Sí,
Penny Sewell.
Sino que quería a Rashawn Slater. También agarraron a, como vos dijiste, a Jackson Corman de Clemson. Y lo que con él quieren es primero colocarlo como guardia y que vaya evolucionando para hacer un tackle. También agarraron de Ante Smith de East Carolina, que él lo único que tiene era que tenía como que las medidas para hacer un buen tackle. Y la verdad, la única palabra que yo tengo para definir a los Bengals esta temporada es potencial. Y la gran incógnita es la línea ofensiva, porque no sabemos si van a proteger lo suficiente bien a Burrow, para que se conecte con Jamar Chase, o van a estar derribándolo a cada rato y lo pueden lesionar otra vez.
Sí, excelente. Sí, la verdad, como te decía, nosotros pensamos que iba a ir por línea ofensiva en pick one por que le destrozaron la rodilla ahí al pobre burro, ¿verdad?
Pero solo no, yo pienso que los equipos lo que están buscando, incluyendo a los Bengals, era al siguiente Sean McVay. Y Zach Taylor es aprendiz de Sean McVay, entonces tiene algo que ver en eso, pero siento que ya tienen los días contados en Cincinnati, muchachos.
Probablemente. Saulo. Y Fer, por ahí creo que tenía una pregunta para Bengals, aprovechando el tiempo.
Sí, ¿qué tal, Axel? Mira, ya que estamos hablando ahí de los Bengals, estaba viendo el departamento de alas cerradas que tiene, y la verdad es que sí son algo
malo. Ese sí es un desastre. Entonces, es un desastre, o sea, Uzuma es su mejor ala cerrada y no es bueno.
Ajá. Va, entonces, considerando eso, ¿crees vos que los tres wide receivers principales que tienen van a tener más de 1,000 yardas esta temporada?
Con Chase y Higgins, sí. Ahora, Boyd es el que me tiene todavía como que con la duda, porque al final de la temporada el receptor más buscado fue Higgins, no fue Boyd, y obviamente Burrow va a buscar a su mejor amigo, que es Jamar Chase, en las primeras oportunidades. Entonces, pero sí veo por lo menos a Boyd acercándose en unas 800 yardas, y Higgins con Jamar Chase sí superan las 1,000 yardas.
Excelente, gracias.
Axel, mira, aprovechando el tiempo, Bengal, yo tengo una duda con el juego terrestre de los Bengals. Ay, al final de cuentas,
¿quién va a ser el suplente de Mixon?
Y Mixon no es alguien que sea muy sano, que se mantenga muy sano. Mi duda viene justamente con quién va a ser ese running back 2, o quién crees que va a tomar. ¿Será Samaje Perine, o a Williams, o el Chris Evans? ¿Quién crees que va a tomar esa batuta?
Como les dije, muchas preparé mis notitas, va, y sí, Chris Evans me parece ser el corredor sorpresa. Viene de un programa más o menos decente, que es Michigan, con Jim Harbaugh. Entonces, creo que todo depende de la línea, Mixon se lesiona, pero cuando está sano puede ser un corredor de 100 yardas por partido. Entonces, ya quieren como que imitar a los Ravens en tener comité para los corredores, igual que los Browns. Y sí, Chris Evans para mí puede ser la sorpresa como corredor novato de los Bengals.
Ok, gracias. Esa es la duda que yo tengo ahí. Creo que en juego aéreo lo van a estar haciendo bastante bien, si Joe Burrow regresa como todos esperamos, pero sí van a necesitar un poco de apoyo terrestre. Jeff, ¿tenías algo por ahí, no?
Fíjate que tengo preguntas para todos, pero no sé si empiezo donde nos quedamos en los Bengals o vamos por equipo.
Dale, porque aquí tienes sus notas ahí en la mano, aprovecha.
Sí, chino,
tenía mi chivo aquí.
Totalmente, yo iba a preguntarte lo que te acaba de preguntar, Saulo, pero a mí me causa una gran duda. Va a mezclar entre Huertas y los Bengals también, pero ¿qué tiene después de Burro como suplente de quarterback, a tu parecer, los Bengals? O sea, ¿vamos a tener otra lesión y se mueren? ¿O qué pasa?
Es que no sé, con los Bengals, ahí sí me falló mi nota, porque no revisé quién era el suplente de Joe Burrow, la verdad, porque...
Brandon Allen.
Si ya están muertos.
Si Joe Burrow se lesiona, ya está. Se acabó. Y tranquilo, Huertas, ahí por ahí voy a tirar una bomba de que los Steelers pueden ser los sataneros de la división. Y hay un término que haya acuñado por ahí.
Se lo crean.
Tomlin Special, papá, Tomlin Special. La especialidad de Tomlin es perder contra los equipos más piteros que pueden haber en toda la NFL. Perdieron contra Washington y perdieron contra Cincy en el Monday Night Football.
Y con Cleveland, ¿dónde está la adrenalina?
Ahí conocieron el jabón los Steelers el año pasado.
Perdieron la magia.
Sí, perdieron la magia.
Miren, no, les voy a dar un dato ahí por alusión. Pittsburgh sotanero. En la época de Super Bowl, no vamos a negar que Pittsburgh nació siendo un mal equipo. O sea, éramos un Cincinnati, éramos el Cincinnati de los 50, de los 30 y de los 40. El peor equipo que podía haber. Se había ido una sola vez a playoffs, nada más, y a dar el ranazo. Se perdió feo contra Filadelfia. Pero desde la era del Super Bowl, Pittsburgh, en la división central, en el antiguo formato de la NFL, y en el nuevo, donde ahora estamos en la norte, Pittsburgh únicamente, una ocasión ha sido cuarto lugar. O sea, no hay... En la antigua, que fue en la división central, en 1988, fue cuarto lugar de su división, cuando la división contaba con cinco. Pittsburgh jamás ha sido sotanero. Repítanlo hasta que se lo crean. A Pittsburgh
pero hay una primera vez para todo, y con Big Ben no creo que...
muerto cada vez. Mira, ya estuvimos una temporada sin Big Ben, con el Reno y con el Pato. Yo me subí a la patomanía y a la renomanía, a pesar del gol, del cascazo que le pegaron. A un juego, estuvimos, ni a un juego, a medio juego, podríamos decir, por tema de criterio de desempate, con dos malos coreback como los tratan, no fuimos a playoffs. O sea, nos subieron por criterio de desempate a playoffs. No pueden contra
Tomlin Pittsburgh. Special,
Pittsburgh es que está con Tomlin y con todo lo que decís que Tomlin Special y aquí que por acuyá. Pittsburgh, esta jersey, por sí sola sabe ganar.
Por sí hasta sola. Aquí me llega el mal olor, Dios mío. Imagino que
de la solita,
pues. Bueno, solita, vueltas. La pones
no, pero,
y los
pero,
equipos
pero,
empiezan
pero,
a temblar.
No, Cincinnati no le tiene miedo a los Steelers. Históricamente es un equipo que siempre se le indigesta a los Steelers. Le ha hecho que los manden a una ronda extra para los playoffs. Entonces,
y ahí les
tal
ganamos.
Vez no van a ser, no van a ser, pero tal vez no van a ser ese equipo que se meta a playoffs, pero va a meterle la zancadilla a los Steelers, y de hecho los Browns y los Cuervos van a estar a favor de los Bengals cuando jueguen contra los Steelers. Y por ahí ya pronostico la Tomlin Special en el segundo enfrentamiento contra los
Bengals. Y no, dudo que, los Cuervos y que los Browns se suban al bus de Cleveland, de los Bengals. Así como cuando Bengals se sube al bus de Cleveland y de Baltimore cuando juegan contra
Pittsburgh. Como vos decís,
los tres equipos,
es una odiada.
Contra Pittsburgh, pero no logran.
O sea, que vos
o sea,
estás
no logran
aclarando,
ni las malas épocas.
Estás aclarando que los Steelers son los vaqueros de tu división.
Eso sí, podríamos decir así,
no pueden vivir
como los Packers de la Norte, o sea, como los Patriotas
no
de la Este.
Ay, calmado.
Cada división tiene a su equipo día, o sea,
bueno,
las divisiones
yo,
donde hay.
Yo quiero escuchar a los Browns, los hemos tenido calladitos, ya está Chino. Vampeta, ya tenías ahí para Chino.
Perdón, la verdad es que estaba conectado desde el teléfono, pero hoy sí fue un desastre, me disculpo con tan honorable programa por tan mala conexión, pero ya estamos al 100 aquí.
Nítido.
Dígame,
bueno,
¿quién es el equipo?
sí. Chino, fíjate que yo tenía...
Cuéntame.
Tenía una pregunta ahí para tus poderosos Browns sobre las selecciones de draft. Okay. Este 2021 tuvieron 8 selecciones, por mencionarte las top 3, Greg Newsom, esquinero.
Un corner, ¿no?
Corner, correcto. Luego Jeremiah Owusu, linebacker, y Anthony Schwartz, que es receptor.
Owusu
de los tres, correcto. De los tres que te mencioné, ¿quién crees que sea el de mayor impacto este año y por qué?
Mira, te voy a ser sincero. La verdad es que por los primeros dos, yo te diría, te voy a ordenar la pregunta, te voy a ordenar la respuesta. Digamos, yo creo que los Browns, posición a posición o unidad a unidad, creo que están en el top 3 de roster de toda la NFL. O sea, si lo pones así, o sea, si lo miras desde wide receivers, tight ends, línea ofensiva, quarterbacks, o sea, si quieres ver a Baker Mayfield que tenga a un backup como Case Keenum, o sea, es algo pues bastante, digamos, de media tabla, por así decir, Case Keenum. O sea, si se te va a Baker, pues eso es algo que te puede sacar partidos, ¿verdad? Igual, la línea defensiva y los safeties son, pues, están bastante bien acoplados. Y las únicas dos unidades para mí que se miran débiles, digamos, son los corners y la y los linebackers. Y ahora con agregar a Newsom, creo que eso se ve casi solucionado, y habrá que ver lo de los linebackers. Ahorita se agregó a Clowney, ¿va? Que es un gran rusher, y Miles Garrett del otro lado. O sea, eso se compara solo con tus Cardinals, ¿va? De tener a
Chandler y JJ.
Y ese sí fue el robo de la vida. Yo sí me hubiera muerto porque tener una camisa de los hijos de JJ Watt, pero no se puede, ¿va? Y para mí, o sea, creo que trataron, o sea, hicieron lo que hay que hacer en un draft, que es llenar sus hoyos. Y alguien estaba hablando algo de, vos eras el de los Bengals que estaba hablando de lo de llamar Chase, y ahí creo que hicieron lo que hacen generalmente los general managers cuando ven a un jugadorazo que si al rato no te pega lo puedes cambiar por 3-4 picks, ¿verdad? Que es agarrar sí, mejor y no ir por lo que necesitas, que en ese caso era un liniero ofensivo, ¿verdad? Que era la respuesta. Yo siempre lo he dicho, la respuesta lógica en el draft es un liniero ofensivo. Esos rara vez fallan en primera ronda, a diferencia de cualquier otra posición. Creo que es la posición más certera para elegir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que van a ser starters los dos por lo que tienen en esas dos unidades, ¿verdad?
Excelente, Chino. Sí. Gracias.
Gracias, Bampi.
Tiene más
Browns. A mí si me preguntan, para mí el pick robo que hicieron los Browns fue Owusu Koramoah. Ese cuate tenía talento para ser de primera ronda y muchos equipos lo dejaron pasar por un tema de lesión.
¿Pero habrá sido robo o fue tontera el resto de equipos? Porque robo sí, sí van subiendo, pero les cayó de
regalo. Sí, les cayó fue descuido de los demás equipos, pero robo para los que venían detrás. Detrás venían los Cowboys, y los Cowboys necesitaban linebacker sí o sí. Uh-huh. Entonces, en parte es un poco de las dos cosas, ¿va? Pero sí, Owusu Koramoah con Clowney y Miles Garrett, que hagan temblar a los demás equipos de una vez, muchacha. Yo pronostico que me van a capturar a Burro unas 6 veces por partido, más o menos.
A Big Ben no ya le acelera el corazón.
Al Big Ben que sí se lo echen, hombre. Ya,
a Big Ben lo van a hacer tocino este día, muchachos.
Es increíble.
A Big Ben, mándele toda la unidad a intentar bajar. Se le puede caer el mundo y Big Ben sabe conectar con los receptores.
Así como conectó en la ronda de Comodín el año pasado, la temporada mismo. Pasada, perdón, Huerta.
Igualito.
Así mismo, como casi ya les acaba el partido a Cleveland después del desastre que fue ese primer medio.
Primer cuarto.
Y Gabo, vos tenías por ahí algo para Chino.
Pues yo tengo algo para el medio, para el amigo Chino. A mí me llama mucho la atención en los Browns todo el tema de los receptores, ¿verdad? Este año agregaron a un receptor, creo que fue en segunda ronda, es Anthony Schwartz. Tienen de titulares a Landry, que para mí es uno de los más estables de la liga, ¿verdad? Siempre está atrapando, siempre está jugando, nunca se lesiona. No podemos decir lo mismo de Odell Beckham, ¿verdad? Que es muy intermitente, aunque se me hace que este año, por ver que el equipo ya pues está jugando muy bien, pues se va a poner la camiseta, que es lo que no termina de hacer. Rashad Higgins, que es el titular ahí. Pero atrás viene Donovan Peoples-Jones, que fue draft del año pasado, su primera ronda, y también está peleando fuerte. ¿Cómo ves ese tándem de receptores? ¿Quién crees que va a dar el salto? ¿Crees siempre que Landry se va a tener como el número uno, como fue el año pasado? ¿O crees que ya que People Jones o Anthony Schwartz vayan a tomar alguna titularidad en esa línea de receptores?
Mira, yo cuando me pongo a hablar así de fútbol americano, me gusta hablar un poco más allá de los números que de los intangibles, digamos, de las emociones que puedes llegar a tener como jugador, ¿va? Entonces, cuando vos llegas con un contrato millonario y sos Odell Beckham Jr. y venís de ser pues el jugador que hizo una jugada que cambió hasta el aspecto de cómo recibís un balón, y llegas a un equipo pequeño, pues sos la gran estrella en un lugar pequeño, digamos, ¿verdad? Entonces, todas las luces están sobre vos y esperás que toda la atención sea sobre vos. Entonces, todos los pases de tu quarterback deberían estar centrados hacia alimentar a la estrella que te acaban de llevar, ¿verdad? Esa dinámica se acaba porque toda la gente ha dicho que Baker Mayfield juega mucho mejor cuando no está Odell que cuando está Odell. Entonces, este año regresa de una lesión en la que él, pues, por hacer una jugada grande, que es después de una intercepción, creo que en una jugada defensiva, en una se le va a la rodilla, se le va a la ACL, si no estoy mal, regresa a un camerino que ya está armado, pues, ya la gente ya sabe cómo jugar. Entonces, creo que va a regresar con un poco.
Se le olvidó más quién es, se les olvidaron quién es Odell. Ya nadie se recuerda de él.
No, Odell es Odell. Odell es el Cristiano Ronaldo del fútbol americano, si lo querés
decir. No, no, hombre, qué falta de respeto es.
No sé, ¿verdad? Pero no, Odell Messi es más vistoso o Cristiano que Messi, pues, pero.
Pues yo lo padecí mucho en los Gigantes.
Yo creo que la actitud de Odell va a ser de ganarse esa posición, de entrar en la química del juego. Y obviamente, Peoples Jones y Schwartz van a ser jugadores, pues obviamente necesitas siempre tener un 3, un 4 de receivers, ¿verdad? La ventaja es que Odell y Jarvis son totalmente diferentes, digamos, es la definición exacta de dos receptores que se complementan exactamente. El flanker, digamos, el pequeño que corre rápido y que hace excelentes rutas, que podría ser Jarvis, y las rutas largas, que aunque él no sea enorme, por así decirlo, pues es una persona que te llega a una ruta, una 9, en 3, 4 segundos, ¿no? Entonces creo que la química va a ser mejor este año, y la actitud de Odell va a estar marcada por humildad, ¿va? Porque eso es lo único que lo va a hacer entrar en la química de todo el equipo, por así decirlo.
Ya se le bajó el mosh.
Tenía que.
Se le baja, no lo van a poner mucho.
Correcto. Y Fer, por ahí también tenías un temita para los Browns.
Sí, tenía ahí un par de preguntitas para el amigo Brown. Mira, ¿qué tan cierto es que en el training camp de los Browns les están enseñando a quitar los cascos sobre jugadas?
Ese era para la
tuya. Si la vara se lo toma en serio, ¿eh?
Mira, estaba viendo el calendario de los Browns, así rápido. Van a Kansas, reciben a Houston, reciben a Chicago, van a Minnesota y van a Los Ángeles. ¿Cómo miras esos partidos? ¿Te atreves a dar algún pronóstico de cómo van a llegar a la semana 5 los Browns?
Mira, lo vamos a ver, aquí lo tengo también. ¿Sí me siguen viendo, no?
Sí.
Sí.
Ahora aquí tengo también el itinerario para ir viendo. Mira, yo lo que veo con el partido de los Kansas City Chiefs es que tienen la gran ventaja de que todo el mundo podría pensar que ese partido está perdido, ¿va? Entonces, si empezás 0-1 contra el posible mejor roster de la NFL después de los Buccaneers, o ahí estarían los tres mejores rosters si lo querés ver así, no hay problema, pues, o sea, no, es un partido que ya se podría dar por perdido. Y si lo ganás, si le ganás a los Chiefs en el primer juego del año, podría terminar una temporada casi perfecta, pues, a excepción de esos partidos que vas, obviamente, que se discuten siempre con Ravens y con Steelers en casa cada uno, que esos partidos podrían ser los que se pierden. Podría pensar que podrían empezar 5-0, pero sería una predicción bold, ¿va? Yo creo que pierden ese de Kansas y ese de los Chargers. Ese partido para mí es uno de los más interesantes del año, porque yo de verdad que veo como caballo negro de la AFC a los Chargers. O sea, fueron un equipazo el año pasado. Justin Herbert es un jugadorazo. O sea, chica, mi respeto, la verdad, cómo maneja los partidos. Y parece un patojo como de 13 años, ¿no? Mucha. Y entonces, yo no podría creer, los otros están fáciles de ganar, ¿va? Otra vez me dijiste Houston, ganable. Chicago, ganable. Minnesota, súper ganable. Y Chargers, ¿va? Y si nos pasamos hasta Arizona, Denver, también ganables, ¿va? Entonces, creo que sí es un bastante fácil.
Esa le dolió a Bafeta y a Gabo.
Tenía que tirar el chiste,
¿eh? Me iba con chambre. No fue gratis. Con Vampeta tengo algo pendiente que lo vamos aquí a dejar en vivo, entonces no hay clavo, al rato nos vamos a arreglar.
Hoy sí,
ahí se está. Una pregunta ahí para el
chino, mucha. ¿Vos crees que se pueden quitar la paternidad de los Ravens como se quitaron la de los Steelers en playoff?
Mira, posibilidades son infinitas.
Está Lamar, sí.
Sí. Y yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que este año el equipo está mucho más sólido, ¿va? Y cabal, el pass rush, que es lo que debería ser el fuerte contra Lamar Jackson, pues está más sólido que nunca, ¿va? Y si al pass rush le agregas un buen perímetro, o sea, no hay forma, digamos, ¿me entendés? Si te apresuran a tirar un pase donde hay buenos corners o buenos safeties, son intercepciones. Entonces, sería presionarlo a correr y esperar lo que vos decís con este linebacker nuevo. Se me va el nombre, Owusu. No,
Owusu Koramoa. Que me desarme a Lamar Jackson ya.
Que desarme a Lamar
Jackson. El mito de
que lo siente. Por lo menos eso haga de bueno.
O con aquellas jugadas limpias de Yadevon Clowney, ¿verdad? También.
Sí.
También, ¿por qué no? Ahí vamos. Se puede.
Antes de ir a redes con Jeff, tengo una pregunta rápida para Chino. Chino, ¿es Newsom mejor que Grady Williams?
Ah, qué difícil. No sé si juegan lados opuestos o al que llevaron, porque también llevaron porque también llevaron a uno de Rams, Hill creo que se llama, ¿no?
Troy Hill.
Es el safe.
Sí.
Llevaron a Troy Hill. Va a estar buena la competencia, ¿va? O sea, no hay nada mejor para un equipo de fútbol americano que toda la mara juegue bien, y eso ayuda a la competencia. Mejor que Greedy Williams, que yo creo que el problema con Greedy Williams es que se ha lesionado, ¿no?
Pero ya está bien.
Teóricamente está ya bien, man.
No, ya está. El problema es que no lo hemos visto mucho porque se ha lesionado, y pues a Newsom la verdad es que no se hizo su carrera en college, no te voy a mentir, y solo el tiempo lo dirá. Yo digo que van a jugar lados opuestos, entonces yo creo que la competencia va a ser más con Troy Hill.
Ok, muy bien, gracias. Sabe,
ese equipo de los Browns es Stefanski. Sí. Ese da el paso este año. Stefanski.
Pero la línea de los Browns también, mi respeto, la línea ofensiva de los Browns es otra que va a darle tiempo a Baker Mayfield para hacer los pases como se deben.
Va, y deja la línea. Pensá que el mejor amigo de un quarterback después de su línea es su juego terrestre. Entonces, si tenés...
El mejor.
El mejor tándem.
Que es un corredor de tres downs. O sea, te puede bloquear, te puede salir a pase, puede correr la bola por el medio, corre la bola por afuera. Y tenés a Kareem Hunt de sustituto. Entonces...
Que es muy similar.
Yo de verdad los veo fácilmente.
Demasiado. Van a tirar más play action, creo yo, que cualquier otro equipo dado ese complemento que tienen.
Los ven ustedes con más de 1,000 yardas a los dos esta temporada.
El año pasado, creo yo.
Creo que tomar en cuenta de que también se lesionó Chubb, entonces tuvo mucho protagonismo Hunt. Pues este año, si Chubb se mantiene sano, no creo que vayan a correr tanto con Hunt, aunque sí, como dicen, se pueden ir saltando y tienen el mejor time que vamos a ver corriendo.
No, muchachos,
Jeff, íbamos a ir a
pensar los dos tight ends, a Austin Hooper y en Joku. Son tight ends
populares
en cualquier equipo.
Yo considero a los Browns que en nombres tienen a uno de los mejores equipos de toda la liga. Realmente, sí. Si uno lo ve línea por línea, el equipo está completísimo. O sea, si no hacen un Browns histórico, realmente pueden lograr bastantes cosas. Si no hacen lo que hacen siempre, exactamente.
Si no hacen más material para documental.
Sí, olvídate. O sea, línea
por agregar línea, más historias hacia el documental de tristeza de Cleveland.
A mantener la reconstrucción eterna.
No, miren, ahorita yo considero que el equipo a vencer en esa división son los Browns. O sea, los Bengals, los Ravens.
Los Cuervos.
Los Cuervos realmente tienen equipo, si uno igual lo ve así línea por línea, también tiene buen equipo. El problema es que tiene un colega que no les va a lanzar. Tienen a Marquise Brown, ¿eh? Entonces sí tendrían por dónde atacar aéreo, pero no lo van a hacer. Entonces, con que controlen a Lamar, creo que es una gran ventaja para los equipos. ¿Cómo lo van a controlar? No sé. Empezando por los Steelers, no sé cómo van a controlar este campeonato a Lamar, porque se quedaron sin realmente alguien que pueda detener. Tienen que
los cornerbacks y meter más linebackers.
Algo así, o sea,
no, linebacker, no sé. La receta de Pittsburgh toda la vida es linebackers, nunca sobran los linebackers, siempre la solución es un linebacker más.
Sí, algo así. Sí. Entonces, pero sí, el equipo a vencer realmente son los Browns. O sea, línea por línea es un equipazo.
Yo ahora sigo creyendo que son los Steelers los que siguen mandando ahí. Aunque me duela decirlo.
Fíjate que yo no lo considero así. Yo considero que el nombre pesa mucho. Y la camiseta
¿sabes qué,
pesa.
¿Sabes qué tiene? Históricamente tienen paternidad sobre su división. Ese miedo está por ahí, ¿verdad? Latente. Y si hay algo que yo le respeto a la gestión de Pittsburgh es su administración. Juegan muy bien el draft, saben escoger y de la nada sacan un equipo que te va a competir. Si quizá no va a ser apabullante, no va a llegar a una final de conferencia, va a pelear en esa división ese equipo desgraciado. Eso lo tengo claro. Vamos a redes y después seguimos con el tema de los Steelers, pues.
Antes que nada, pues gracias a todos que siempre están con nosotros semana a semana y nos mandan saludos. Fíjense que Marco Antonio Rosales hizo un comentario que me lo voy a guardar para la Talk Rule, ¿sí? Ya lo tengo ahí visto y todo, lo vamos a guardar porque va a ser justo lo que yo quiero preguntar. Entonces sí, tenemos claro. A bastantes comentarios que nos están saludando.
Buenas noches, muñecos, dice.
Seguro gracias para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Axel, este es directo para vos. Dice de que si los Gigantes están mal y te vas con ese equipo moler.
Ella por lo menos no soy como por lo menos no soy como ella que deja el Washington Football Team por los Chiefs, ¿verdad? Entonces
no, y fíjate que no voy a comentar porque le gustó la historia de Huertas. Una de las cosas que más nos han preguntado, eso lo voy a mostrar uno porque tenemos varios, es justamente de Mili, que se consulta de que si Huertas está bebido. No sabemos si está bebido o está emocionado de que por fin puede hablar de sus Steelers.
Está excitado.
Exacto, entonces no sabemos, no les habría decidido, ¿verdad? Igual comentarios de siempre, saben ganar hasta que juegue vecinales contra Nueva Inglaterra. Así de duro, mira. Sí, realmente sí, creo.
Sí, eso sí, eso sí, sí es cierto.
Sí, va a decir.
Ay, no se puede decir nada.
Sí, entonces, sí, igual hay un comentario para el chino.
Pero bueno.
Hay un comentario para el chino que dice que qué bueno que aceptaste que Kansas City les va a ganar. No sé realmente si Kansas City le va a ganar a los Browns. Raiders el campeonato pasado estuvo contra los Browns.
Tenía que sacar.
Un partido inteligente que marcó choque, imagínense eso. Pero sí, los Browns eran superiores, o sea, por donde lo pudiéramos ver. Entonces, realmente considero que los Browns le pueden ganar tranquilamente a Kansas City. Lamar Corredor Jackson, sí, todos lo sabemos. Esto es bien interesante y son los temas que estábamos hablando. Chubb por lo menos sí hace las 1,000 yardas sin problema. Definitivamente las va a hacer, o sea, el tipo es de otro planeta. Ahí el interrogante sería si Hunt lo va a lograr. Imagínense tener dos corredores que hagan más de 1,000 yardas, sería fenomenal. Dice, no, este año... Sí, perdón, dale.
Dale. Después...
Este año no quedaron muy bien parados con las salidas, pero Tomlin siempre saca la tarea. Esas son las preguntas que yo le tengo ahí a Huertas guardado para ver si realmente con lo que seleccionaron en el draft va a alcanzar para poder competir nuevamente y por lo menos llevarse ese 11-0 que lleva. Chino, este es directamente para vos. Dice, ¿de cuándo el chino es Brown? Te damos la palabra para que la respondas tranquilamente.
Ya con dos historias, chino.
Pero para que responda ya Luis Pais. Luis Pais también es amigo, todos que no le responde. El flaco, exacto.
Por cierto, el chino es... dale, chino.
Hace rato, hace como años. Espérense, muchachos. Sí, me están moviendo, ¿no?
Hace como la temporada pasada.
¿Sí me escucha?
Sí, dale.
Como 20 minutos, dale. Encontré la jersey.
Sí.
No, hace como 3-4 años. En especial con lo que les conté del documental, a veces me marcó. Pensé que iba a ser un castigo, ¿no? Porque eran esos Browns que perdieron ¿qué? 15, 14 juegos, ¿no? 16 juegos.
Perdieron 31 juegos en dos temporadas.
Seguido. Esta es la respuesta para el flaco.
Desde ahí.
Dice, no sé, perdón, dale.
Uno en uno y en otra, ¿no?
Hablen de mi buen Tomlin, yo quisiera un entrenador que llevara 14 temporadas sin récord perdedor. Ahí lo negrito dice, mire, el Lager Pierce realmente sabe hacer las cosas, pues no lo vamos a negar, ¿verdad? El tipo este, hasta con la tierra que le llevan, la logra acomodarse, me hace como un Pete Carroll que le lleven, lo va a acomodar de buena manera. Y por último tenemos saludos para Estuardo Morales. Vamos a seguir transmitiendo durante el programa todos los saludos. Para que vean, igual recuerden que sus preguntas son bienvenidas, entonces las vamos a ir transmitiendo y se las vamos a preguntar de una vez a los panelistas.
Ok, antes de pasar al siguiente paso, al siguiente tema, aprovechando ahí, el Ipe está de cumpleaños el día de hoy, ya que escribió por ahí, nuestro amigo el Flaco. Dice que no es casualidad que haya nacido el mismo día que Tom Brady nació, decía hoy temprano.
Y hoy me enteré que Zach Wilson también cumplió años. La mitad, 21 años. Sí. Brady, 44. Increíble, ¿verdad?
Ya van a enfrentar. Entonces ahí le mandamos un saludo. Le mandamos un saludón a Lipe, que está terminando bien su cumple, pues. Y bueno, momento de los Steelers. Creo que Jeffrey tiene las ganas de inaugurar esta sección y es... Y después o sea, Axel y Chino lo van a rematar. Jeff, okay. Es todo tuyo.
Yo creo que la primera pregunta que venga, creo que venga, es obligatoria venga. Es Huertas, ¿qué hay después de Big Ben? ¿Qué va a pasar con ese equipo cuando el pick se vaya, cuando el pick ya no esté? O sea, dejar que lo lesionado y lo que quieras. O sea, cuando
¿qué
ya
eso
no
va
esté?
A pasar como en la cuarta, quinta semana? Sí, mucho.
Cuando realmente ya no regreses, cuando ya no pueda sí. regresar. Bueno, con Pittsburgh, lo que no queremos pasar es lo que ya sucedió cuando se fue nuestro peloncito lindo de Terry Bradshaw. Es posible de que Pittsburgh pase una muy buena época, algo larga, espero que no, sufriendo en ese puesto. Ya nos ha pasado, nos pasó entre Terry y Big Ben. Pero ya como lo mencionaban, hemos tenido head coach que con lo que les lleven saben hacer algo y seguir siempre en competencia, aunque en playoffs pues surjan desastres. La administración de Pittsburgh siempre ha sido muy buena, el draft también, el único draft malo fue el del 83 que dejaron pasar a Dan Marino, y es de esperar. Yo creo que Pittsburgh está en un punto entre de esperanza y desesperación, pues ya todos saben cuál es el roster de backup para Big Ben que tenemos, pero Pittsburgh tiene la fe en Mike Tomlin, en Mason Rudolph, y lo va a empezar a demostrar desde el partido del jueves, con un Mason Rudolph que va a aperturar el juego en el Salón de la Fama, y que luego pues va a ir con Hoskins y finalizando con Dobbs, para ir viendo a quién de estos últimos dos le va a echar corte a final de agosto. Para mí va a ser pasar a Mason Rudolph y pues mantener lo que siempre Pittsburgh nos ha dado, juegos cardíacos. Realmente ser aficionado a Pittsburgh para la salud no es algo recomendable por medio de los médicos, porque siempre jugamos al nivel del rival que tenemos enfrente. Si es un rival chico, jugamos a eso, a jugarles tranquilo, a complicarnos un poco la vida. Yo creo que es parte de nuestra forma de jugar. No, porque no terminamos perdiendo, o sea, al final de una u otra manera se termina sacando ese juego, algo sucede.
Los sin nombre les ganaron con un coreback con una pierna. No,
sí, pero más que con el coreback con una pierna es Washington, o sea, la defensiva de Washington, mis respetos, top 5 el año pasado, y es lo que la hizo ganar una división tan mediocre. O sea, no necesitaban ganar mucho, sino perder poco. Y eso fue lo que sucedió, el desgaste que tenía el equipo, esa presión. Pittsburgh nunca ha jugado a ser el favorito. O sea, y eso, por ejemplo, vos, Jeffrey, me lo entendés. O sea, es nunca ser el favorito, es siempre ser el odiado, el que todos buscan que perdás. Pero sí, o sea, el malo de la historia, y toca que ir con eso. Entonces no estamos acostumbrados a ser el favorito, o sea, estar con el tema de Las Vegas en la casa de las apuestas a favor, ¿va? Siempre nos gusta ir en contra, y es ese juego de Pittsburgh, y es lo que va a venir después de Big Ben, o sea, Mason Rudolph, y después de Mason Rudolph pues ya ir viendo qué se puede ir obteniendo por medio del draft, hasta encontrar al nuevo Big Ben, que vendrá ya en camino.
¿Sí ya visualizas un equipo próximamente sin Big Ben?
Sí. ¿De qué? Y sí, tenemos, sí, como dice Saulo, tenemos que, es parte de la obligación de un aficionado de Pittsburgh ya visualizarse sin Big Ben. O sea, es realmente esta temporada disfrutar lo que Big Ben te dé, de esas jugadas espectaculares que Big Ben sabe hacer, que siempre ha sido un jugador, un quarterback netamente de bolsillo, de ese fútbol antiguo, de que no se mueve, y que a pesar de que durante su época en Pittsburgh muchos años tuvo conos como línea ofensiva porque se le caía el mundo, y a pesar de que llegaban 2, 3, 4, 5 intentos de captura, Big Ben medio paso atrás, medio adelante o a cualquier punto cardinal, se lograba quitar los derribos y encontraba un objetivo para seguir avanzando con el ataque. Entonces, este año realmente es de, para los aficionados, a quienes crecimos yéndole a Pittsburgh conjuntamente durante toda la carrera de Big Ben, es disfrutarlo. O sea, es disfrutar a un quarterback que va directo a Ohio Canton, a disfrutarlo ahí, y ya espero que 5 años después de que se retire, él esté con su saco dorado y su busto, que va a llevar a arcilla ese busto, principalmente para los cachetes de mi amado Big Ben. Ah, se va a hacer como 3. Y así como Manning, el de Manning llevó para la frente, así va a llevar de material el de Big Ben para los cachetes, directamente al Salón de la Fama, y no queda más que disfrutar de Big Ben y empezar a pensar que viene, pues, o sea.
Años, que yo considero años que duros, se les vienen años duros. O sea, ahí igual le estaba comentando que les quiero hacer una pregunta al Gabriel, porque es el que más sabe de ese tema. El salary cap va a ser un problema para los Steelers. O sea, ya lo fue este año, que creo que no les alcanzaba ni para pagarles el agua pura a los jugadores. Y los próximos 2 años
sí, eran
un futuro bastante complicado.
Que estábamos como a 5 abajo del tope. O sea, realmente es complicado con el salary cap. Pittsburgh siempre ha trabajado con eso. Y por eso muchos jugadores han tenido que emigrar. Y en su tiempo, James Harrison, por mencionar alguno. Entonces, es algo que realmente la administración de Pittsburgh, los running, han sabido hacer, han sabido manejar. Y tal vez lo que mayormente me preocupa de lo que venga la vida después de Big Ben es de que, digamos, los astros se están alineando para que tengamos malos años. Porque hay una particularidad en esta división, y lo voy a mencionar ahí, Chino se va a alegrar, le va a alegrar el corazoncito, es de que esta división, sus rivalidades, y por eso a mí me encanta, más allá de que esté Pittsburgh en esta división, es cómo esta división, sus rivalidades se viven. O sea, cada jugada es con odio, cada jugada es con irle a dar al otro y demostrar, imponerte sin importar el marcador y sin importar el récord que se lleve en la temporada, en el momento en que te encuentres contra cualquiera de tus otros 3 rivales, es vencerle, es demostrarle que sos mejor que él. Es de que nuestra máxima rivalidad y la más añeja, que es contra Cleveland, tiene una particularidad que no tienen todas las demás rivalidades de la NFL. Cleveland y Pittsburgh jamás han coincidido en tener buenas épocas juntos. O sea, Cleveland está arriba.
Es que Pittsburgh era malo. Tiene como 60 años de tener una buena época.
Pittsburgh, pero fíjate.
De los 60.
Antes de la N. Desde los 60. Pero de esos 60 para atrás, Pittsburgh era malo. Y Cleveland era bueno.
Yo creo que ni
Pittsburgh existía. Empiezan Pittsburgh. Pittsburgh en los 70 se crea una de las dinastías más importantes en la historia de la NFL. Marca época.
Escuchen las memorias del oso,
no aparecía. Ahí es, exacto, ahí con el oso pueden escuchar eso. Pronto creo que también ya hizo de Cleveland. Y es de que sucede que en los 80, o sea, cuando viene la vida después de Terry, Cleveland es el que llega a estar a un fumble de ir al Super Bowl, a una yarda de estar en el Super Bowl, y Pittsburgh en noches negras, pues en noches muy oscuras. Luego de eso viene Pittsburgh nuevamente, sube en los 90 y hasta acá, y Cleveland pues siguió siendo Cleveland, al Cleveland que conocimos nosotros. Entonces eso me aterra, porque estoy viendo a un Cleveland, estoy viendo la casa de enfrente, que se está armado muy bien, ya tuvo un año muy fuerte, y pues nosotros estamos a nada de la vida post Big Bang.
Creo que Huertas eso, estaba esperando este eso programa no me gusta. Como nada de...
Yo creo que el Huertas está esperando que hagamos un programa solo de los Steelers.
Ya no, yo no sé. Y pocas, no sé, es caso de la vida real, ¿no? Yo no...
Hoy es el día que puedo hablar de mi equipo, lo voy a hablar.
Ya están las lágrimas, ya, hombre, ya. Se va a retirar.
Sí, hombre, ahorita solo faltaba que se matara y dijera, créanme, los Steelers es el equipo que más.
Puro Yamatei hablando, parecía Huertas, muchacha.
Parecía cadena los dos.
Parecía Yamatei, no, parecía Yamatei hablando.
Eso es la división, y eso es Pittsburgh, y esa es la rivalidad con Cleveland. O sea, por eso es un equipo que respeto y que se odia al mismo tiempo, pero eso sucede. Eso sí, sé que Pittsburgh no va a ser sotanero, pues. Siempre va a estar Cincinnati ahí para ser cuarto. O Baltimore, no, cuando se quede sin Lamar, o sea, cuando lesionen a Lamar, Baltimore va a ser cuarto, o sea, Pittsburgh va a ser tercero, segundo, y ahí nos la vamos a ir pasando hasta encontrar a nuestro quarterback franquicia, que recuerden que un quarterback franquicia no se encuentra en una caja de cereal todos los días.
Depende. Nos están llegando mensajes. Se los voy a leer, dice que solo te falta que pongamos a Marisela de fondo, que pongamos algo así como Leodán, que te pongamos algo así, pero mira, ¿a qué
oye? Ah, también Leodán, sí.
¿Qué? ¿Cómo se llamaban esos que cantaban la de...
La copa rota, papá, sí, a los temerarios.
Una cosa así, fíjate, pero entonces yo creo que ya completamos el 100% de lo que íbamos a dar a los Steelers, ¿verdad? Como sigas con los Browns.
Hasta
con...
el siguiente año, por favor, gracias.
Hasta el siguiente año, gracias.
Yo tengo una pregunta ahí rápida para Huertas ahí, respuesta.
La historia de los Steelers de los 80s para acá.
No, respuesta rápida ahí, Huertas.
Mira, pues, ya, cortita, o sea, decir solo lo que te van a preguntar. No queremos saber la historia de 1420 de los Steelers, no. Sí, solo queremos que
digas. Ahora aguántese, que es nuestro programa.
Huertas, dale, pues, dale, pues. Hablando de la historia de linebackers en draft. Jarvis Jones 2013, Ryan Scheiser 2014, Bud Dupree 2015, TJ Watt 2017, Devin Bush 2019. Y en este draft, ¿por qué Najee Harris?
Porque no tenía juego de carrera.
Simplemente es eso, o sea, la falta de juego de carrera.
Ahí está, ya se acabó.
Realmente Pittsburgh, la filosofía esta vez era el mejor talento disponible que se pudiera moldear al equipo. Y eso era, Najee Harris, cumplir una necesidad. Vas, buscas una necesidad y te lo llevas, te vas al mejor que puedes obtener y al que mejor se puede moldear a tu equipo. Es la filosofía de Pittsburgh.
Excelente.
Y cuando no encontras eso,
rompen como que una dinastía de draft de linebackers, vamos.
¡Vampeta ya! Sí, es que no encontrábamos algo.
¡Vampeta! Estás viendo y no.
Cuando no encontramos lo que buscamos, nos llevamos al mejor linebacker. Eso sí. Los linebackers nunca sobran.
Mándenos una tacita de café, mucha, porque nos estamos durmiendo.
Sí,
no, puta, yo vi que Axel estaba.
Cadenas te voy a mandar para el sótano.
Bueno, pregunta random, rápida. ¿Con qué récord proyectas a tu equipo, Axel?
Vamos a ver, aquí lo tengo anotado, van 6-11 y 7-10 y les va bien. En la 6-11 incluye la Tomlin Special.
Que nunca falla, ¿eh? Nunca falla.
Esa no falla, esa no falla.
Chino, ¿cómo proyectas a los Browns?
Yo entre 14-3 y 12-5.
Fuerte, sí, se fue alto.
Puede ser número uno de la conferencia con esa marca.
Cabal, va a ser el número uno.
En el 14-3.
Los 11-6.
Ya el chino está hablando.
Hombre, ¿cómo vas a pensar?
No te escuchaba, chino.
El chino está hablando. Dejaron hablar a Huertas, no dejan hablar al chino.
Chino, perdona.
Habla pues, ¿sí no?
En el 14-3 los tenía perdiendo contra Pittsburgh, contra Ravens y contra Kansas City, ¿va? En los dos de visita y en el de apertura. Y en el que solo ganan 12 contra Green Bay. Y el mío, que es el que les tengo preparado, es el de los Chargers. O sea, ese partido para mí va a ser un juegazo.
Muy bien.
Entonces, ¿en qué horario vas a jugar contra los Chargers?
Yo creo que es de domingo, ¿no?
Pero no es Sunday night o...
No, no es Sunday night.
Todavía no tienen ese privilegio.
No.
Aún no se reconstruyen como para eso.
Tienen a Denver.
Es a las 2 de la tarde. El de la noche es el de Denver, ¿no?
Ajá, el de Denver sí es de noche ese. El de 2 semanas después.
Ese va a estar juegazo. Vamos a ir a somatar la mesa en Cleveland.
Ahora sí. Dejemos Huertas que nos diga su récord, Huertas. Pero son récords.
Solo el récord,
11-6. No la historia de cómo lo van a llegar a
No, hacer. 11-6. Ahí está. 11-6.
11 perdió, 6 ganados. 11
perdidos.
Sí. Van a empezar con 11-0 nuevamente.
O con 11-0 otra vez, no importa.
No, eso es imposible con el rival que tienen en semana 1.
Y 2, y 3, y 4 tiene el calendario más difícil.
Sí, tiene el calendario más
masado. No me digas. A partir del 21 de noviembre está terrible, es de no perderse un solo juego de Pittsburgh.
O sea, solo te preguntaron la marca, Huertas, no qué viene el calendario.
No importa. Mire, cuando usted sea ganador en playoffs, platique.
Solo porque venga como Bengal y no como Gigante.
Con ninguno de los dos lo vas a tener. Aquí unos
Jeff, ¿tenés algo en redes, Jeff, antes de pasar a la Talk Rule?
Sí, tengo una pregunta. Dice Steelers: ¿crees que Harry le llegará a Big Ben para dar ese salto que le falta? El único Steelers que es Huertas, corto y al hueso.
Otra crónica, Huertas.
Sí.
Ahora ya no quiere hablar, mira. Entonces, a ustedes les pregunto.
Sí, claro. ¿Cómo no? Para eso lo llevaron.
Aparte tenemos otra pregunta. Fíjate que dice que cómo vemos a los Packers. Solo para aclararle a Gerson, la semana pasada fue, ¿verdad? Platicamos de los Packers. Puedes ir a Sport Inc. Ahí está el programa. Te vamos a aclarar de mejor manera cómo los vemos. En resumen, vemos de que pueden jugar con solo el quarterback y todos los demás se les van a poner de alfombra y igual van a ganar la división. Entonces, para que te vayas a dar una idea, que el programa es todo muy bueno, lo puedes ir a verificar a Sport Inc. Ahí están todos los programas. Igual visita nuestras redes, al final lo vamos a poner para que puedas escuchar el programa de la semana pasada.
Y que los vikingos son fanboleros.
Alerta de spoiler, se le congela el pecho a Aaron Rodgers en playoff.
pero van a llegar.
Te voy a pedir un poco más de respeto.
Ese es el detalle que van a llegar.
No, ya por último, para Gerson. Otra de las enseñanzas que nos dejó el programa, Gerson, es de que los fans de los vikingos que dicen ser fans no lo son. Entonces, ese es un dato ahí para que lo tengas en cuenta.
Curiosamente, lo que decías vos hoy, otro equipo morado no tenía representante para el día de hoy.
Se nos cayeron los morados. Bueno, yo creo que es momento de pasar al segmento que más le gusta a la gente. Axel, hoy no nos vas a estar vacunando del otro lado, entonces...
No, hoy desde aquí.
De este lado. Vamos, Jeffrey.
Hoy es presencial.
Bienvenidos a la Talk Rule. Un segmento que creo que justamente debutó en esta temporada, en nuestros primeros programas. Y estas son las reglas rápidamente para ustedes. Primero, no se pueden evadir las preguntas. Dos, recuerden que expresan datos hipotéticos. Tres, no van a ser juzgados por sus respuestas. Vamos a reírnos, nos vamos a burlar de las mismas, pero no los vamos a juzgar. Y la última y no menos importante es que las reglas pueden cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Tal cual cebras en partido de los Patriotas. Entonces, Jeff Krieger quiere empezar el segmento el día de hoy, antes de la pregunta.
Bueno, fíjate que empezar con la pregunta de rigor y mejor después de la pregunta de rigor la voy a preguntar.
Muy bien, bueno, pues esta es la pregunta de cajón. Vamos a empezar con Chino. Chino, ya no puedes apoyar a los Browns desaparecieron, pasó algo y ya no existen. Pero sí o sí tenés que apoyar a otro equipo de tu división. Decime por cuál te vas.
Por los Ravens, porque antes eran los Browns.
Buena respuesta.
Fácil. Buena respuesta, Chelo.
Ha sido de las mejores respuestas que hemos tenido en estos
discursos. Ahí demostró conocimiento ese equipo.
La historia.
Axel, la misma pregunta para tu persona. Yo sé que no serían los Steelers, decime quién de los otros dos.
A los Browns por tener el mismo fundador. Los Browns vienen de Paul Brown y fundador de los Cincinnati Bengals.
Ok, muy bien.
La misma raíz.
Huertas.
Son malos los dos.
¿Por qué los Ravens?
Por eso nos odian los tres.
¿Por qué serían los Ravens, Huertas?
¿Qué los Ravens? No, me iría con Cleveland. Porque cuando
Pittsburgh no gana, va a ser un... Por ahí tiene su jersey de los Ravens, muchachos. Que lo saquen.
Cuando los Ravens ganan, se quita los Steelers de poner la de los Ravens. Ya lo agarramos ahí.
Has festejado el Super Bowl de los Ravens, hombre. No, no seas así.
Pregunta de Tog Rule, justamente sí para Huertas.
Huertas tiene 8 anillos. No, Huertas tiene 8 anillos, dice, los 6 de los Steelers y los 2 de los Cuervos.
Por eso es que dice que ninguna franquicia más ganadora como la de él.
Sí, cabal.
Sí, ya sé cuál es la esa pregunta. El por...
Jeff, tu turno, pues.
Jeff.
Bueno, no se me escapan, muchachos, no se me escapan. Tug Rule para el staff, ¿a qué equipo de la división le irían y por qué a los Browns?
Porque los Browns del equipo del pueblo es
el equipo del pueblo.
Ahora son los Lions, pero el año pasado eran los Browns.
Sí. Ahorita estamos
los Browns.
Ahorita Bengals.
Fer,
yo sí le iría a los Bengals.
Ahí estamos, Vampeta y Fer ahí. Solo porque le van los Packers, Fer, más o menos, ahí como que se le va a enfriar el pecho a los Bengals.
Vamos con los Browns, vamos a apoyar a los Browns. Pero recuérdense que este año estamos montados en el tren de los Thunder Lions.
De los Lions.
Todos somos Lions.
Yo sí fiero, fíjense, yo sí les lo he dicho abiertamente que si uno fuera Raider, yo le fuera a los Steelers. Indiscutiblemente.
Es que igual de
Somos
del barrio. Somos del barrio bajo, del pueblo.
Mire, algo que tengo que aclarar. A mí la camiseta, la única camiseta que realmente me gusta, aparte de la de Raiders, es la de los Browns. Siempre se les ha dicho qué camisetas tan bonitas las que tienen los Browns. Ahí me llamaría la atención, pero no, definitivamente por la cortina de hierro creo que sería estilo.
Muy bien, aquí Jeffrey acaba de declarar su amor acerero que tenía.
Nadie que rato le había declarado.
Un hombre que sabe. Es un hombre que sí, eso es mutuo.
Bueno, pues ahora sí llega mi pregunta. Y sí, Huertas, necesito que la respondas como corresponde. Necesito que sí la digas y que aclares esa situación. Todo mundo que te conoce tiene preguntas parecidas a la que voy a mostrar. ¿Qué pasó ese día que celebraste el Super Bowl de los Ravens y que hay pruebas que tenías la camiseta de los Ravens puesta?
Dale. Sin palabras.
Pasó todo menos lo de la camisola. Ese Super Bowl que se menciona, que dicen ahí las malas lenguas en que le fui a Ravens, fue el que le ganaron a San Francisco. Como ya es de conocer de todos, uno de mis mejores amigos es Estuardo Buda, el coach de cabros.
Eso.
Y aquel es, entre comillas, San Francisco de la cuna a la tumba. O sea, es su equipo número uno de 30 que tiene.
Como Vampeta con los Cardinals.
Algo así. Exacto, ahí como Vampeta con los Cardinals. Niner más 31. Él fue quien le enseñó. Niner más 31. Y con aquel siempre hemos tenido la rivalidad de que, o sea, nunca le he podido, siempre estamos en contra en cada Super Bowl. Por ejemplo, aquel iba a Denver por Manning, yo iba con Super Cam. Aquel iba a Denver por Manning, Russell Wilson. Y en esa dinámica, es cierto, los Ravens, equipo odiado, pero es que la discordia contra verlo sufrir, o sea, ver sufrir a tu mejor amigo, o sea, a tu mejor amigo no le puedes desear el bien. Tenía que hacerlo sufrir.
O sea que no vos le vas a uno de la división. En resumen, le vas a uno de la división.
Listo. Solo por curiosidad.
No, festejé. Solo tuve que apostar a favor para ganarme la cuenta de las cervezas.
¿De qué jugador era el jersey de Huertas?
De flaco, de plano.
Flaco, sí.
De flaco, probablemente. O de Luis, no cualquiera de esos dos.
Ahora mi siguiente pregunta es para Axel Blanco. ¿Sí? Esa va directa para vos. ¿Qué fue peor? ¿Ver caerse a Daniel Jones? ¿O ver que en lugar de llevarle a alguien que protegiera a Burro, le llevaron a su mejor amigo para que no se sintiera solo?
Ver caer a Daniel Jones, muchas veces que aquí estoy como Bengal, pero ustedes saben que es por mis venas corre sangre de Giant, pues entonces a la gran ver pues caer a Daniel Jones, muchas veces porque...
la taclea de la
dejen eso. No, o sea, dejen eso. Ese acarreo, si hubiera sido touchdown, no hubiera habido necesidad de que Evan, manos de perro, Engram, atrapara el pase en la última jugada. Entonces, simple y sencillamente es por eso, muchacha.
Ok, la apertura es. Ahora, Chino, para vos, ¿le hubiera pegado más fuerte Garrett?
Garrett le hubiera pegado más fuerte al pato.
No, suficiente.
Al rey. No, a Mason.
Otra cárcel.
¿Cómo?
Un poco más fuerte cárcel. Más fuerte
cárcel. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó en esa jugada?
Se enojó.
Pero es que hay varias variantes de por qué.
Pero que no den su versión Huertas, mucha, porque si no.
No, pues era chino.
No le gustó y le fue a pegar.
No le escuché al chino, perdón.
Que no le gustó, dice. Y le pegó.
Justamente me dijo la cinta con relación a su color de piel y no le gustó a Garrett y se vengó Garrett, ¿verdad? Un poquito de más, pero se vengó. Así dice Garrett, ¿verdad?
Sí. Eso lo dice. Que dice Rudolf es de que Garrett empezó con un golpe en el suelo y se fue por la fácil. Le gritó niga, sí, todo lo demás lo que ya logramos ver.
En este momento Huerta nos acaba de ganar el ban del Spotify. En este momento. Con esa palabra. Mañana voy a tener que editar el capítulo. No hay problema.
Qué sensibilidad, por Dios, qué sensibilidad.
No soy pues yo.
Así es la rivalidad en la norte. Así es la rivalidad en la norte. Cualquier cosa es bueno para golpear al otro.
Okay. Gabo,
todo es motivo.
¿Qué preguntas tenés para los
jugadores? Pues yo tengo preguntas interesantes para los equipos que casualmente en esta división pues son equipos apestosos, ¿verdad? Yo quisiera Huertas, yo sé que se mira y todo la planta, pero ¿por qué les dicen mugrosos a los Steelers? ¿Cuál crees que es la teoría?
La teoría es que se la inventaron en México y como buenos que somos en toda Latinoamérica, pues empezamos a copiar lo que se decían en México, pero es porque aquello de la famosa rivalidad de Dallas y Pittsburgh, Dallas. Muy buena economía, entonces todos los fifís vamos a Dallas y todo, y en Pittsburgh, por ser un equipo de obreros, pues todo el proletariado le vamos a Pittsburgh y en ofensas entre gente que tiene y gente que no tiene cierta posición y clase dentro de la sociedad.
Entre los que se
Pittsburgh
vayan y los que
ya no. Fueron a pegar. Exacto, o sea, les fueron tirando a la gente de Pittsburgh de apestosos por su clase social. es una situación realmente de clases sociales lo que genera el apodo. Y que se ha arraigado a través de los años, ¿no? ¿Y pero Chino, apestoso siendo con seis?
Ahorita para Chino, ¿por qué a los Bravos les dice que son perros y tienen la ¿cómo se llama? La analogía de la perrera y de también de apestosos, ¿no?
Eso de apestosos sí no sabía yo, pero sí la perrera sí sabía porque toda la vida la mascota ha sido un perro, ¿va? Y el Dog Pound le dicen al estadio de los Browns, ¿no? Lo de apestoso, pues, mucho gusto. Un gusto lo aceptamos ahí.
Yo creo que también tiene que ver con lo de los Bulldogs de Canton, por ahí, por el tema de cercanía, tal vez.
A ver si okay. Así los Bulldogs de Guatemala sí van a ver.
Sí van y a ver también clavos. Los Bulldogs de Guate también.
Papitos pueden decirme clavo.
Cachero, la madre.
Y para vos,
a eso sí los bañan.
Pregunta para vos, ¿cuál es el peor QB de esa división y por qué Roethlisberger?
Bueno, esa, ahí sí mi respuesta cabal, la acertaste. Es que el Big Ben ya es un cartucho quemado, mucha. Yo diría que pondría a Lamar entre Lamar y Big Ben, porque Lamar prefiere correr antes de pasar, ¿va? Y el mejor quarterback pasador, pues es, les guste o no les guste, es Joe Burrow. Mayfield es otro nivel, él es más completo como quarterback, pero sí es el Big Ben el peorcito. Más si línea ofensiva, pues van a ver tocino volando todos los domingos, muchachos. Ya está quemado.
Eso dicen siempre. Eso dicen ahora, siempre. Y todavía truena.
Y esta va para los tres, viendo que no hay nadie hoy de los Ravens. Si ustedes pudieran decidir en una jugada, en una corrida de la mar, y ustedes pudieran decidir de que le pegaran a la mar y que me lo desconcharan por completo, ¿decidirían que pasara o que no por el tema de su juego? ¿No les dan ganas de que le pase eso cuando lo ven correr y que nadie le quiere pegar o que nadie lo alcanza? ¿No los desespera verlo ahí?
Qué odio le tiene Gabo a Lamar, mucha. ¿Qué te hizo, si Gabo?
Me desespera, vos. No puedo ver ese cuate. Ala, qué desesperación cada partido.
Es horrible ver ese equipo, sí, guarda.
Desesperante, no les pasa eso.
Sí. Yo en mi caso, yo ya no sé a quién prefiero que vayan y le peguen y lo lesionen y lo saquen de una vez de este juego. Si a Lamar o al entrenador de Baltimore, o sea.
Harbaugh.
El año pasado manda a su tercer quarterback. Y va esto, es cierto, van a decir sí, tema racial. Quarterback blanco. ¿Qué quarterback blanco corre? Y la primera jugada que lo manda a hacer es correr. Daniel Jones. Cierto, Daniel.
No se haga así mucha mala onda.
Ya no sé. Pero si lo pueden sacar, ya sáquenlo. Que se dedique a otra cosa. No puede lanzar. Es división de tres quarterbacks.
Creo que esta temporada va a lanzar más Lamar, vos. Llega
Watkins. Sí, así dijimos hace 2 años.
Llega Watkins. Ay, y el novato.
Cuando llegó Brown, así dijeron. O sea.
No, es que solo Andrews es el único que recibe pases y ahí solo yarda por tierra los cuervos. Ajá.
Porque entonces, lanza una vez por eso. Y lanza para Andrews.
Sí, lanza para Andrews. Ahora va a lanzar ya todo el mundo sabe.
¿Qué pensaste de ese
algo
tipo?
Que no.
Dale Alex, el perdón.
Algo que me desespera de los cuervos es que todo es formación shotgun o formación pistol, no hay formación y no hay creatividad en ese sentido, ajá. Sí, es un
poquito desesperante. Y no sabe qué hacer y empieza a correr. Ah, la gran.
Y va a tocar a la espalda.
Todos extrañan a Flaco por lo que veo.
Sí, mi Flaco de tal del alma.
¿Qué piensas de ese? ¿Es cierto vos? O sea, dice cuenta entre las corridas es empujarle y poner la mano en la espalda de los tacos para ver quién.
Solo agarra la. Les empieza a apoyar ahí la espalda a los tackles para que bloqueen y no hace nada el cuate.
Chino, vos como...
¿Qué pensás de Lamar?
Está en mudo, Chino.
Perdón, mucha. Pues sí, cuénteme.
No, ¿qué pensás de Lamar? ¿No te desespera ver a Lamar? ¿O si te gusta ese tipo de juego?
A mí, yo, ya saben que mi otro equipo son los Seahawks, ¿verdad? Entonces también estoy un poco acostumbrado a eso de la elusividad, pero a mí sí me gusta cómo juega Lamar. O sea, no creo que sea un coreback que va a durar 15 años en la liga, ¿verdad? Porque no, no lo permiten sus condiciones, o a menos que vaya moldando su juego poco a poco, pero a mí sí, yo, bueno, tal vez porque me gusta eso, ¿va? Yo no sé, vos, Gabriel, sabes que yo juego bastante con shotgun y con pistol en cuervos, me gustan mucho las formaciones, yo creo más en el juego terrestre que en el juego aéreo, soy vieja escuela, y sí me gusta eso, y la verdad es que yo sí admiro mucho a Lamar por cómo es delusivo, mucha, la verdad, qué impresionante la velocidad que se mueve ese chavo. O sea, toda esa mara es impresionantemente rápido, pues cualquier linebacker de ahí corre más rápido que, no vamos a decir cualquiera de nosotros, porque no tiene sentido, ¿va? Pero que cualquier persona rápida en Guatemala.
Cualquiera de nosotros juntos. Todos nosotros juntos.
Chaval, todas las piernas juntas, ¿va? Mucha. Entonces, sí, a mí sí me llega a verlo jugar, es totalmente diferente, pero tal vez porque yo sí me gusta el pistol y el gun, ¿va?
Pero está bien ser vieja escuela, chino, pero ya es un exceso el tema de tu coreback. A eso.
Es que yo no sé ustedes, muchachos, pero yo tengo cierta afinidad hacia los Cardinals de Louisville, y sí, sufrí mucho tiempo viéndolo también a nivel college a Lamar Jackson de coreback. Entonces yo cuando el cuate dijo que iba a saltar al draft, pensé que se iba a poner como corredor o como receptor, no como coreback. La verdad, entonces sí vi muchos juegos de Lamar también en Louisville y era lo mismo. Entonces, por eso les digo, Lamar, por eso me gusta hacer el meme de que le pongo Lamar y después le pongo la B y la R mayúscula al final para que entiendan que es un corredor y no un pasador.
Es chino, no va a cambiar, no tengas esperanzas.
Y Fer, por ahí para cerrar la talk rule.
Sí, así rapidito. Les tengo una preguntita ahí a los invitados y al libre de Odey Huertas. Les voy a mencionar nombre de jugadores de sus equipos y me dicen solo una palabra, lo primero que se les venga a la mente. Ponete, si a mí me dicen Rogers, digo
pecho frío.
Frío, ajá. Entonces, solo una palabra.
Dice Aaron Rodgers, pecho frío, dice.
Pero son dos palabras, ¿no? Frío, dije. Va, empecemos con Huertas. Empecemos Huertas. Big Ben.
Amor.
El mejor.
Acabado.
Polamalu.
Gordo.
El amor de su vida.
Histórico. Los
colochos.
El amor de vida. Sí.
Mike Tomlin.
Eso es el 43 en cabros.
Mike Tomlin.
Black Eyed Peas. Mike
Tomlin. Es especial. Black Eyed Peas.
Vamos con el chino. Odell Beckham.
Superstar, ¿no?
Miles Garrett.
Ese es mi superhéroe.
Y Baker Mayfield.
Papadito.
Panadero.
Make it or break it.
Ok.
Vamos, Axel. Joe Burrow.
Rodillas. Potencial.
A Taylor.
Petardo.
Maleta.
AJ Green.
Traidor por irse a los Cardinals de Vampeta.
¿Qué te duele más? ¿Que se haya ido o que esté ahora con Vampeta?
Es que no, que se haya ido nada más, pero ya estaba pasando lo peor de los Bengals, no quiere ayudar a la reconstrucción AJ Green. De todas formas, los Cardinals no va a ganar.
Ya estaba quemado,
ya no da más.
Bueno, le vamos a poner firmes, vos.
Vamos. Así vamos solo, llegando.
¿Sí? Solo antes de que te olvide, el chino dijo que tenía una apuesta contra Vampeta que hoy iba a quedar.
Tírela. Es que fíjate que justamente parte de lo que voy a mencionar es eso. Que le dé el micrófono.
Tírala a Chino, yo tengo una contrapuesta ahí.
Que le dé a Chino. Bueno, gracias primero por haber participado el día de hoy. Nuevamente a Axel, a Chino, José Roberto y obviamente Huertas, soy del otro lado. Quisiera darles el micrófono unos minutos a cada uno de ustedes para que me cuenten qué tal se sintieron.
Menos a Huertas.
Pues, menos a Huertas, por favor, porque él está aquí todos los martes. Qué bueno que está aquí todos los martes. Entonces, Chino, y de una vez, este tiempo para que lances la apuesta con Vampeta.
Incluye desnudo.
Yo la verdad es que a veces sí encuentro 400 mensajes ahí en el grupo de WhatsApp, del cual somos parte, ¿va? Y un día Guapeta tiró ahí una de que estaba seguro de que los Cardinals iban a estar en primer lugar en la NFC Oeste para diciembre del 2021, ¿va? Entonces, yo sí tuve que diferir totalmente de ese comentario y dije que yo estaba seguro que los Seahawks iban a estar arriba de los Cardinals en diciembre del 2021 y que estaba dispuesto a apostarle lo que él quisiera. Y Vampeta dijo que le traba, ¿no? Yo, y creo que la primera apuesta fueron las chelas del convivio. Después dijeron que no iba a haber convivio, que no sé qué. Y entonces,
no las compro, no cumple. Es
que, otra cosa.
Que vieron las chelas del convivio. Y llegar con la camisa del otro equipo al convivio, ¿no? Por ahí va el rollo. No sé cómo lo mira Vampeta.
Mira lo de la camisa. Ah, está sí. Pero
te la acepta porque la acaba de lavar. De esa.
Es que mira, porque mejor va, apostemos un partido. ¿Qué te parece el Browns Cardinals del 17 de octubre?
No, hombre, no seas.
No, cobardía, tiene que también. Ser, no, sí.
No le tienes fe al equipo entonces. No le tienes fe que va a ser uno.
Dale. Todo el que va de primer lugar en diciembre.
No quedes como vende humo, Vampeta.
Démosle pues, igual van a ser los Rams.
No. Aclaremos. Sean los Rams, sean San Francisco o sea los Seahawks, cero. Que queden en primer lugar, no quedó tu equipo y vos perdés.
Ah, no, ahí te estás haciendo otro rollo.
Arriba de Arizona.
Arriba.
Pueden ser 3 y 4, pero los hijos siempre arriba. Ese es el rollo aquí.
Nítido, démosle pues.
Exacto. Va las chelas y la camisa.
Démosle,
jersey. Foto ahí en el obelisco.
Que Vampeta quería que le dijeras que iban a correr desnudo con la mano en el obelisco.
Se cerró.
Foto en el obelisco.
tenemos aquí una fuerte apuesta para diciembre, para el convivio.
Yo tengo una apuesta, Axel Blancos.
Ahí está.
Dale.
Raiders contra Gigantes.
Dios mío.
Si ganan mis Raiders, cubetazo. Si ganan tus Giants, te regresamos al grupo de WhatsApp.
Ah, tampoco. ¿Y mi chela qué?
Ahí está.
Te lo hacían santo.
Miserable.
Regresamos en privilegio. Gana mis Raiders un cubetazo. ¿Qué pensás?
Acepto la apuesta.
Dale pues.
Cubetazo.
Este ha sido el cubetazo. Ahí, ¿no? Este ha sido el programa de apuestas.
Puñito.
Bien. ¿Alguna otra apuesta? Aprovechando que estamos en el segmento, ahora vamos a tener que hacer un segmento de apuestas.
Ahí estamos.
Muy bien.
No le van a apostar nada a Huerta.
Las Vegas se va a nivelar a estas apuestas.
La temporada todavía no ha iniciado, todavía podemos pensar en algo para Huerta.
Le iba a apostar a Fera que Rogers no se le congelaba el pecho, pero no quiero tener ventaja. Entonces...
Eso es demasiada ventaja.
Es muy fácil.
Ahí estás ganando ya.
Bueno, o que va a ser el año de los Cowboys a Sauliño, pero mala onda también.
Es que siempre son
el año, pero malo.
Pero es nuestro,
su año es malo.
Y bueno, Axel, el micrófono es tuyo. Ahí nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buena onda por invitarme, la verdad, como dijo Saulo al principio, de bateador emergente, pero siempre me gusta hablar de NFL y para que se den cuenta que por lo menos hay mara que le va a un equipo tan malo como los Bengals, que los va a estar apoyando domingo a domingo. Y un mensaje para toda la mara que nos esté viendo, es de que hagamos de Guatemala un país NFLero. Yo soy alguien que tiene muchos parientes en Estados Unidos y en ciudades que créanme que no imaginaría, pero hay equipo de NFL y a veces conversar con ellos, de preguntarles si han ido al estadio a ver a ese equipo o algo, puede hacer que nazca un fan de ese equipo. Si hay alguien que tenga un familiar en Jacksonville, pregúntele si va a ir a ver a Trevor Lawrence ahora que es la sensación. Y tal vez con el tiempo empecemos a tener más mara en Guatemala que vaya a esos equipos que lamentablemente todavía no tenemos miembros de cada legión, ¿va? Entonces... Sí, los aliento a que hagan eso. De hecho, yo tengo un tío que es de Nueva Jersey y lo curioso es de que no le va ni a los Gigantes ni a los Jackson, sino que le va a los Saints. Entonces, es algo así tan...
Es inteligente.
Que es de conversar, o sea, de conversar, de conversar.
Es de tu tío, sí sabe, vos.
Sí sabe, sí sabe, vos. Es sabio. Sí sabe, entonces, con eso les digo todo, muchachos. Entonces, sí, trata la manera de alentar a la mar y que... Si en una aldea tan pequeña como de la que yo soy, porque yo soy santarroceño, hay mara que le gusta la NFL, tengo un cuate que le va, por desgracia, a los Broncos, otro cuate que le va a los Dolphins.
Otro que sabe también, pues.
Va, entonces, otro que le va a los Dolphins, y si en una aldea tan pequeña como de la que yo soy, hay mara que le gusta la NFL, en cualquier lugar de Guatemala puede haber mucho.
Excelente, gracias Axel por tus palabras, tu mensaje ahí. Y bueno, nuevamente muchas gracias, gracias a los podcasteros, Huertas, gracias por defender el día de hoy, tu toalla terrible, no te voy al micrófono porque lo tenés todos los martes, tenés todos los martes el micrófono. No,
mira, solo voy a decir algo, la verdad, o sea, ya estar de este lado se siente diferente, yo he estado todos los martes, pero estar en la silla caliente es otra onda, o sea, la verdad, sí, no sabía lo que era padecer el que te estén preguntando, así de tan random como lo hacemos.
Y eso, hablaste todo eso y estabas padeciendo, güey, te imagino si estás cómodo, Dios mío, estuviéramos escuchándolo todavía.
Bueno, escuchando a los Steelers de 1810, cuando no existían, pero alguien pensaba.
Como de debe ser. Como debe Gracias. Ser, siempre hay que hablar del equipo. Gracias
a todos los que nos están viendo. Recuérdense que el audio sube el día de mañana, muy probablemente por la tarde. Ahí va a estar disponible para que lo puedan compartir ustedes. Siempre lo publicamos por Sport Inc. Recuérdense seguirnos visiten el www.elpocas.net. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes ahí. Y por supuesto, seguir Sport Inc. en Facebook y Sport Inc. en YouTube. Por ahí se vienen nuevos proyectitos ya que viene la temporada. La invitación a unirse al Fantasy este año ya va a salir para novatos. Ya estamos terminando de confirmar los que regresan la temporada. Ya arrancaron las ligas Dynasty de NFL en Guatemala. Es el primer año que estamos haciendo ligas de este tipo. Es una experiencia diferente a lo que hemos hecho. Es un mate de risa. Entonces la idea es que estas Dynasty se vayan abriendo a toda la comunidad en un futuro cercano. Entonces nuevamente muchas gracias. Gracias Chino. Gracias Axel, gracias Fer, Mapeta, Jeff, Huertas, Gabo, y nos vemos el siguiente martes a las 9 de la noche.
Saludos a todos y hagan sus picks rápido.
Que vivan los Broncos.
Pero y a disfrutar el jueves. ¡Ya hay juegos!
Something special.